Al comienzo de su ministerio, Jesús definió su misión en la tierra con las palabras del profeta Isaías: "El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios". Bienvenidos al Linaje de Campeones. Mi nombre es Johnny. Cuidar de aquellos que están heridos es el tema del último episodio de nuestra serie Las Cuatro Prioridades. Nos hemos estado enfocando en los últimos 6 programas en el compromiso personal y progresivo con el mundo. ¿Es posible ser un verdadero cristiano que tiene un corazón para Dios, pero no tiene un corazón para el mundo? Quédate con nosotros porque en instantes llega Claudio para examinar junto a nosotros cómo cuidar del herido es un llamado para todo seguidor de Cristo.
La princesa Diana y la madre Teresa fueron mujeres muy diferentes, pero ambas tenían una gran compasión por los que sufren. Taylor Field es un pastor bautista de una iglesia en el Bajo Manhattan, en la parte este de Nueva York. Él construyó su ministerio amando al más desagradable y tocando al intocable. No todo el que se siente movido con compasión hacia el herido y sin esperanza está motivado por un deseo de vivir por Jesús. Pero aquellos que han invitado al Salvador para que sea su Señor no pueden evitar fácilmente su agenda. Jesús vivió con incesante compasión hacia las personas heridas, física, emocional, relacional o culturalmente.
Y desde el comienzo de vida terrenal, Jesús se identificó con la difícil situación de aquellos profundamente heridos. Él conoció lo que es crecer del otro lado de las vías con los menos afortunados.
Cuando él inauguró su ministerio público, no perdió el tiempo en anunciar por qué había venido a la tierra. Luego de su bautismo por Juan el Bautista y los 40 días de tentación en el desierto, Jesús apareció en la sinagoga de su ciudad natal. Allí le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: "El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor". Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: "Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes". Al hacer esto, no solo se identificó a sí mismo como el Mesías esperado por Israel, sino también anunció sus planes para su peregrinaje terrenal. Luego le dijo a sus discípulos: "Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos". La palabra cristiano significa simplemente como Cristo o seguidor de Cristo. Al reclamar su nombre estamos pidiendo al mundo que vea a Jesús en nosotros. Así que pensaríamos que las pasiones que lo motivaron a él nos motivarán a nosotros. En situaciones de la vida real, cuando vemos pisoteadas por la injusticia o golpeadas por la negligencia, hacemos bien en pedirle a Jesús que nos enseñe a cómo enfrentar una situación determinada. Jesús coloca las heridas y necesidades de los demás antes que las suyas. Nosotros debemos hacer lo mismo. Somos el medio por el que Él alcanza a tocar, llevar, sostener, ayudar, consolar y amar.
Antes de dejar su ministerio terrenal en el regazo de discípulos menos que perfectos, Él les dijo que debían verlo a Él en las vidas de aquellos que están en necesidad física y emocional.
Jesús dijo a sus discípulos: "Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, Él separará a las personas como un pastor separa sus ovejas de las cabras. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí.
En otras palabras, Jesús nos está enseñando que cuando vemos personas que necesitan comida, ropa, cuidados o visitas, tenemos que verlas como una oportunidad de cuidar de Jesús mismo. Eso es todo un desafío, ya que estamos programados por nuestra vieja naturaleza y la cultura a nuestro alrededor de primero mirarnos a nosotros mismos.
Es cierto que nuestra vieja naturaleza, o la que la Biblia también llama nuestra carne, es egoísta. Pero cuando permitimos que Cristo controle nuestras vidas, Él cambiará nuestros corazones y nos conformará al suyo propio. El apóstol Pablo va incluso más allá cuando dice que incluso cuando hacemos todas las cosas bien, no tienen valor si la motivación es la equivocada. Necesitamos que el amor de Dios nos motive. En el famoso pasaje de 1 Corintios 13, Pablo escribe: Si yo hablara lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
Gracias por elegir al Linaje de Campeones para ser parte de tu día. Puedes ingresar en nuestro sitio web para más información, www.linajedecampeones.org, y hacer clic en las cuatro prioridades. Ahora, para la segunda parte de este programa, tenemos algunas claves prácticas para el cuidado y queremos considerar la importancia de ser mayordomos sabios de los recursos que Dios nos ha confiado por naturaleza. Desde el comienzo de la creación, Dios confió a la humanidad el cuidado de su mundo. Claudio, ¿puedes darnos algunas sugerencias de cómo podemos convertirnos en verdaderos cuidadores y vivir el amor de Cristo?
De hecho, tengo un par de sugerencias y sé personalmente que funcionan. Pedir al Padre Celestial que te dé los ojos de Jesús para que puedas ver el mundo como Él lo hace. Tené en cuenta que es Jesús quien quiere trabajar por medio de ti. Permanece en contacto con Él. Crea una lista de respuestas prácticas de aquellos que necesitan ayuda. Disculpa a aquellos que parecen no apreciar tu propuesta de amistad y compasión. Encontrá tiempo cada mes para ayudar a una viuda en tu vecindario o iglesia. Lamentate con aquellos que el Señor te pide cuidar. Permití que el amor de Jesús fluya por medio de ti. No seas muy duro contigo mismo cuando te equivocas.
Los seguidores de Jesús están marcados con la compasión y amor de Jesús. Durante su ministerio terrenal, Él cuidó de los heridos a su alrededor y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo.
Esta es una prioridad alta con Él. En el futuro será la base de su evaluación de fidelidad de cada uno de sus discípulos.
Claudio, nuestra fidelidad también será evaluada por cómo tratamos al ambiente.
En diciembre del 2004, un terremoto de 9.2 por debajo del Océano Índico causó un tsunami que mató a 150.000 personas. A pesar de que no hay evidencia de que el terremoto fuera causado por el daño del hombre al medio ambiente, la intensidad del tsunami nos dice que necesitamos cuidar de los asuntos medioambientales con más seriedad.
¿Por qué los cristianos deben preocuparse por el medio ambiente?
Porque los cristianos ven la Biblia como la autoridad para los asuntos de fe y estilos de vida. No podemos dejar de ser ecologistas. La tierra es importante para Dios. Lo que Él ha hecho tiene sentido para Él, y Él dijo que es buena. Incluso antes de crear a los humanos, Dios dio testimonio del valor del mundo. La piedra angular de la creación fue el hombre y la mujer, llevada la imagen divina y eran capaces de razonar, reflexionar y adorar. También tenían la capacidad de reflejar la naturaleza del Creador y servir de custodios de su mundo. Como tales, el Creador dio a la humanidad un privilegio de enormes proporciones. Se nos dio el dominio sobre las plantas y animales. Cuando el pecado entró al mundo, trajo una maldición al planeta. Pero esta maldición no libera a los seres humanos de la responsabilidad de hacer nuestra parte de redimirlo.
Y el salmista nos recuerda: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
Es imposible amar a Dios y a nuestro prójimo y luego destruir lo que Dios ama y dañar a nuestro prójimo con nuestro descuido. Billy Graham, en uno de sus libros, escribe: cada vez me vuelvo más defensor de los verdaderos ecologistas, donde sus recomendaciones son realistas. Muchas de estas personas nos han dado un servicio esencial al ayudarnos a preservar y proteger nuestras zonas verdes y ciudades, nuestra agua y nuestro aire.
Así que, ¿qué debemos hacer?
Reconociendo que tenemos una responsabilidad de cuidar la tierra de Dios es una cosa, pero actuar sobre lo que sabemos que es cierto es otra cosa. Aquí hay algunas sugerencias para que comencemos en la dirección correcta. Familiarízate con la naturaleza, pasando tiempo al aire libre. Decidí reciclar. Resistite a la tentación de ensuciar y contaminar. Informate acerca de temas ambientales. Involúcrate.
Esto concluye nuestro estudio de las cuatro prioridades. Nos deja muy alegres que hayas hecho que el linaje de campeones sea parte de tu vida. Hoy hablamos acerca del cuidado de aquellos que sufren y cuidando del medio ambiente. Como recordarás, nuestra primera prioridad es tener un compromiso personal y progresivo con Jesucristo. La segunda es tener un compromiso personal y progresivo con nosotros mismos. La tercera prioridad es tener un compromiso personal y progresivo con las relaciones. Y la cuarta es tener un compromiso personal y progresivo con el mundo. Para refrescar tu mente, te invitamos a visitar nuestro sitio web en www.linajedecampeones.org y hacer clic en las cuatro prioridades. El contenido de este programa está basado en el texto de las cuatro prioridades de John Tolson y Larry Clayder, utilizado con permiso. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros ha sido más que un gusto acompañarte y es nuestro mayor deseo que Dios siga moldeando tu vida para que llegues a ser el hombre que Él sabe que puedes ser.